Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Muy buenas tardes, reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo un lunes más. Seguimos ya avanzando en esta campaña electoral. Arrancaba el pasado jueves con esa tradicional pegada de carteles y seguimos aquí en COPE analizando cómo están los distintos candidatos, pero no solamente aquí en Granada capital, también en distintos municipios del área metropolitana de Granada. Por eso hoy, de la metropolitana y de toda la provincia de Granada, faltaría más, de todas las formaciones políticas. Hoy, ¿dónde nos vamos? Pues mira, nos vamos a ir hasta Cogollos en Vega. Vamos a estar con el alcalde de La Malá, también con el alcalde de Padul y el alcalde de Salar. Nos vamos a ir hasta la localidad de Salobreña para conocer la candidatura del Partido Socialista y también vamos a conocer la candidatura del Partido Popular en la localidad de Atarfe. Todo esto aquí en Granada Decide, donde no va a faltar ni mucho menos nuestra tertulia con Pepe Torrente y con Chema Rueda. Venga, que comenzamos. Mucho que contar.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Otra localidad más, otra localidad a la que nos acercamos siempre con muchísimo cariño porque es de esos pueblos que tenemos tan cerquita de todo, pero tan cerquita de todo es La Malá y su alcalde José María Villegas. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4 años de mandato, muy intensos porque además José María Villegas ha tenido una responsabilidad grande también en la Diputación Provincial de Granada, pero en ese municipio, pues ¿cómo ha pasado en todos y cada una de las localidades de Granada? La pandemia, la crisis económica ha tenido pues también su protagonismo. Ha habido que estar cuidando de las personas, quizá José María más que nunca.
Efectivamente, cuando nos presentamos a las elecciones, y esto lo recordaba en la presentación de la candidatura que hemos tenido estos días atrás, vamos con toda la ilusión del mundo y preparados para lo que nos venga y hasta para lo que desconocemos. Y este mandato, esta legislatura ha sido prueba de ello, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nadie, ¿no?, que íbamos a tener esta pandemia mundial que nos iba a paralizar la vida casi durante 2 años? Pues bueno, pues no hemos tenido que adaptar en La Malá, supongo que igual que en el resto de municipios y la administración más cercana, que es el ayuntamiento, los alcaldes, los concejales, en este caso pues mi equipo de gobierno, con el personal del ayuntamiento en primera línea también, pues hemos dado respuesta a lo que teníamos que dar respuesta, fuese competencia o no, tuviésemos recursos o no, tuviésemos idea o incluso alguna noción mínima de cómo había que afrontar los problemas o no, que en muchos casos íbamos a ciegas, ¿no?, como los propios vecinos. Pero en esa labor de dar tranquilidad, apoyo y soluciones, a lo más básico, pues ahí hemos estado y nos han llevado prácticamente 2 años, ¿no? 2 años que han parado muchos proyectos, pero que a su vez nos ha hecho reivindicar, ¿no?, la labor del político de cercanía, del político de ayuntamiento, del alcalde y de los concejales, y en ese sentido, la verdad, ha posibilitado una satisfacción personal y humana importante.
Es además el que tiene el teléfono móvil todo el pueblo, el que conoce, si no conoce el primo, lo conoce al hijo, si no conoce a la hermana, o sea, esto es así.
Pero bueno, no hemos dado lugar tampoco a que nos llamen, porque tiene todo el mundo el teléfono, pero precisamente las personas mayores que se encuentran solas en sus casas, que estuvieron solas en sus casas, esas no tenían nuestro móvil y hemos estado pendientes de ellos, llamándolos e interesándonos a ver en qué podíamos ayudarles. Y en más de una ocasión hemos resuelto circunstancias bastante delicadas, ¿no?, que se han resuelto todas de manera favorable.
Prácticamente la mitad del mandato se lo ha llevado, por desgracia, esta pandemia, estas circunstancias que nadie podía prever, pero se han hecho cosas en La Malá a pesar de todo.
Sí, efectivamente, no hemos parado de trabajar. Es cierto que nos ha condicionado mucho, como digo, y nos ha trastocado. A mí me gusta trabajar planificando y sin agobios, y eso en este mandato no lo he conseguido, tengo que confesarlo, pero nos ha permitido seguir trabajando. Y hemos trabajado en aspectos cruciales, ¿no?, en temas de seguridad. Hemos puesto en marcha un servicio de policía local en cooperación con otros municipios. Hemos invertido en caminos rurales, instalaciones deportivas, cosas tan esenciales como es los cementerios. Hemos mejorado una cantidad de calles y parques importantísimos y estamos desarrollando fundamentalmente 2 proyectos que nos ilusionan, 3, que nos ilusionan enormemente. Uno es un espacio joven que vamos a una especie de salas deportivas, de zonas de reuniones que vamos a hacer y vamos a destinar en exclusiva para los jóvenes. Y estamos terminando la construcción. Otro es un balneario cubierto que estamos haciendo en las termas de La Mala, pues, intentando que tengan actividad durante todo el año y con la consecuente oferta y generación de empleo. Y otro que nos trae muy ilusionados es el trabajo que estamos haciendo intensamente en la investigación y recuperación del patrimonio histórico arqueológico que tenemos en el pueblo, que como todo el mundo sabe, en torno a las salinas y a las aguas, en este caso salinas, y del balneario, pues tenemos un patrimonio rico. No somos los primeros que lo hemos aprovechado, sino civilizaciones muchas, todas las que nos han precedido han venido por aquí y han dejado restos que estamos ahora mismo investigándolos y que pensamos, estamos seguros, que van a suponer una herramienta de desarrollo turístico patrimonial importantísima para nuestro municipio. Esas tres líneas de trabajo las hemos desarrollado y son un poco las que van a seguir guiando, ¿no?, el trabajo si conseguimos la confianza de mayoritaria del pueblo, claro.
Porque, señor alcalde, si hay una obsesión, y bien la conocemos también por parte de la Diputación Provincial de Granada, es lo de anclar a la población, a su territorio, evitar el despoblamiento.
Efectivamente, la Diputación, lo has dicho antes, yo estoy en ese doble, ¿no?, en ese doble perfil, ¿no?, de diputado y alcalde, ¿no? La Diputación viene apostando por los municipios para que la gente no los abandonemos. Y en ese sentido, pues estamos desarrollando numerosos programas, uno de patrimonio que lo llevamos desde el área de obras, la que me toca a mí dirigir. Mi municipio también ha optado a estas convocatorias y esas son las convocatorias que estamos aprovechando pues para poner en valor un espacio que no pensábamos que tuviese esa riqueza histórica, que son las salinas. Estamos restaurando restauramos ya un puente, estamos restaurando, investigando un torreón que era para una noria, una antigua noria, a través de medios mecánicos animales, pues se elevaba el agua para luego verterlo en la salina. En fin, que estamos haciendo un trabajo importantísimo, por supuesto, de la mano de Diputación, que es la Administración, que tanto en el COVID como en el desarrollo de infraestructura, como en la prestación de servicios de cultura, de deporte, de igualdad y en este caso también de patrimonio, pues es la Administración que está ayudándonos y luchando pues contra la despoblación, que aunque nosotros ese riesgo aparentemente no lo tenemos, porque estamos cerca de Granada, estamos también muy cerquita del polígono este, el CITAI, la ciudad industrial de Escúzar, y tenemos elementos para que sea una oferta, un pueblo atractivo, pero sí es verdad que tenemos ese riesgo encima, ¿no?, de que este pueblo no decrezca. Precisamente, eso es un poco de los objetivos que tenemos, crecer con criterio, ¿no? No crecer de una manera descontrolada, y eso es una de las líneas principales que vamos a desarrollar a lo largo de los 4 años, que vamos a plantear en el programa electoral para que la especulación no sea la que marque el sino, ¿no?, el futuro de nuestro pueblo, sino que sea un crecimiento controlado, racional, y que no perdamos esa identidad de pueblo que algunos, yo creo que a todos los malagueños y malagueñas nos gusta tanto.
Pues, último minuto, señor alcalde. Tenemos por delante grandes retos en los próximos 4 años y ahí está el voto del próximo día 28 de cada uno de los vecinos y las vecinas de La Mala.
Bueno, pues yo creo sinceramente y estoy convencido de que el equipo que encabezo, una candidatura llena de gente joven con ilusión y formación, es la mejor opción que se plantea en mi municipio pues para que sigamos desarrollando. Estamos estando pendientes de los colectivos que más necesitan de nosotros, los mayores, sobre todo los jóvenes, y aprovechar y poner nuestro pueblo, seguir poniendo nuestro pueblo pues en el escaparate de la provincia. Y a mí no me cabe la menor duda de que nuestra candidatura es la que por compromiso ya demostrado y por capacidad y por programa que vamos a presentar, debe obtener el apoyo mayoritario de la población, de mis vecinos, y vamos a pelear por ello. Vamos a pelear porque el futuro de La Mala depende de ello.
José María Villegas, alcalde de La Mala, un placer, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias, Juan de Dios, un abrazo.
2023 Granada decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. Cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Granada decide. Con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Es el momento de irnos hasta la localidad de Padul, ahí con su alcalde Manuel Villena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos en la tarea diaria.
¿Qué tal la romería ayer de San Isidro?
Pues la verdad que muy bien, la voz se nota ahí un poco ahí tomada porque refrescó bastante, por suerte, ¿no? Que no era normal el calor que teníamos, y disfrutamos allí en la zona del campamento militar, de la misa, con el coro Albadul, y luego pues un día allí a la sombra de aquellos pinares, estupendamente con los vecinos.
¡Qué alegría! Bueno, han sido 4 años, alcalde. 4 años muy intensos, cuando no es jueves, también por otro lado, muy intensos, pero estos 4 años marcados muy especialmente por esa pandemia, por esa atención más personalizada, si cabe, a los vecinos.
Sí, la verdad que sí, que la pandemia era algo que no teníamos previsto en la agenda de gobierno hace 4 años, y ahora cuando hacemos balance y echamos la vista atrás y recopilamos cosas, pues nos damos cuenta que ha condicionado mucho, pero bueno, tampoco al final no nos ha apartado de los objetivos que nos planteábamos. Y bueno, teniendo en cuenta que no hemos contado con mayoría absoluta, pero hemos sabido imprimir al ayuntamiento de una estabilidad buena, que hace que sigamos con las cuentas saneadas, sin deuda, con remanentes positivos siempre, y emprendiendo nuevos proyectos. La pandemia, es verdad que nos marcó especialmente un año de atención directa, de muy social y muy de ir poniendo parches en lo que iba surgiendo. Pero bueno, ya una vez que ha pasado, también hemos visto que fue una ocasión para posicionar a Padul como un referente cultural de la provincia, porque cuando se empezaron a hacer cosas y había mucho miedo, aquí hubo valentía y tuvimos un verano cultural muy potente, y eso también pues ha servido para que lo sumamos a esa referencia que ya éramos en el deporte, pues ahora también lo tenemos en la cultura, y pues mira, podemos presumir de ello un par de años después.
No, desde luego, y además lo recuerdo perfectamente, ¿eh? Lo recuerdo muy bien cuando echasteis para adelante, que dijiste, venga, vamos, esto hay que sacarlo como sea, y salió,
sí,
¿eh? Y salió.
La verdad que sí, tuvimos especialmente aquel verano con actuaciones punteras, con artistas que sus cachés lo bajaban porque decían es que hay que demostrar que la cultura es segura, y como está ahí el ayuntamiento, nos tendía la mano y hicimos cosas pues muy interesantes, la verdad que sí.
Me alegro mucho. Y además, Manuel, durante estos 2 años ha habido que comprimir acciones, claro, ha habido que hacer más cosas casi con más intensidad, ¿no? Porque fueron unos meses en los que hubo que parar.
Claro, al final uno cuando hace el balance del programa electoral, de lo cumplido, lo no cumplido, pues hay cosas que efectivamente pues se han quedado en el tintero porque no ha habido tiempo por ese parón, pero luego también pues hemos hecho otras que no tenemos previstas. También nos ha enseñado algunas cosas la pandemia y las condiciones que se iban imponiendo en cada decreto, y también, pues mira, no lo teníamos planteado de esa manera, pero estos años nos han servido para hacer un plan de movilización de varios edificios municipales. Y bueno, tenemos prevista poner en marcha una nueva biblioteca, que la tenemos ya, que es espectacular. Yo invito a todos los oyentes a que se pasen a disfrutar de ella. Está junto al silo y tiene una serie de espacios nuevos. Tiene un rincón de teta y cuento para la madre lactante. Tiene la zona de los niños, la biblioteca. Luego tiene una sala para dejarse llevar con la literatura más moderna. En fin, la verdad que dentro de eso que te decía, pues al mover la biblioteca hemos generado en el antiguo edificio un espacio nuevo para los mayores, que en la pandemia vimos que necesitaban lugares más espaciosos para tener las mesas más separadas, y eso nos sirvió, eso de la distancia social en la que tanto se hablaba, pues nos sirvió para reformular un proyecto que no lo teníamos contemplado en el programa, pero al final pues hemos generado un nuevo espacio para ellos, que lo pusimos en marcha hace un par de meses, y lo mismo ha pasado, por ejemplo, también con Guadalinfo, que estaba en una zona con poca ventilación, pues hemos acondicionado en la nueva Casa de la Juventud un espacio. La piscina municipal, más de lo mismo, una reforma integral, la que hemos acometido en el primer año del mandato, y tenemos ahora pues una de las mejores piscinas estivales de la provincia. Así que, bueno, la pandemia ha supuesto freno a algunas cosas, pero también ha sido el impulso para otras. Así que de todo se aprende, y vamos a quedarnos con lo positivo.
No, desde luego que sí. Nos esperan 4 años, Manuel, muy interesantes. 4 años en los que estoy convencido que este equipo de gobierno, de Padul, tiene mucho que ofrecer a sus vecinos.
Pues la verdad que sí. En pasado mes de diciembre adquirimos un solar y un edificio muy singular, una antigua harinera que fue pasto de un incendio hace ya 20 años. Y ahí tenemos la oportunidad de dotar a Padul de un teatro auditorio, que ahora mismo como infraestructura es algo que nos demandan todos los colectivos culturales de nuestro pueblo, y que también detectamos que sería importante contar con él para que albergase y acogiese actuaciones que ahora mismo pues no tenemos espacios que ofertarles, ¿no? En temas especialmente cultural. Y la atención social, muy importante, con el Centro de Atención Infantil Temprana, que desde Padul presta servicio a niños y también a jóvenes en el CAJ desde la zona de los Jíjares hasta prácticamente la costa. Y ahí hemos apostado, toda la corporación, en invertir los remanentes de tesorería, 350.000 euros, en hacer un nuevo edificio que va a salir a licitación en las próximas semanas, que va a albergar ese CAI, ese Centro de Atención Infantil Temprana, que estamos convencidos que con la gestión que está haciendo del Vale, pues va a ser también un referente ya más que provincial, yo creo que a nivel autonómico, en la atención temprana. Así que son dos cosas, cultura y atención social, de las que queremos enarbolar esa bandera y trabajar a tope los próximos años.
Manuel, nos queda un minuto. Es un minuto en el que el alcalde de Padul y candidato a la reelección tiene la oportunidad de dirigirse a sus vecinos y de proponerle lo que él ve oportuno.
Pues la verdad que si preguntamos a la gente de Padul, a nuestros amigos y vecinos de otro municipio, son muchísimos los que siempre nos dicen, y eso nos llena de orgullo, es que hay que ver cómo estáis en Padul, lo que tenéis, no paráis, actividades, tenéis infraestructura, sonáis en todos los sitios, estáis ahí también presentes con la nueva oficina de turismo. Hay un orgullo paduleño muy potente que yo creo que tenemos la responsabilidad todos los paduleños y paduleñas de seguir trabajándolo, y ahí tienen el compromiso de este que le habla y del gran equipo de mujeres y hombres que me acompañan en esta candidatura de seguir haciendo, como dice nuestro eslogan, mucho más Padul, porque tenemos ideas, tenemos equipo y tenemos también el aval de la gestión que hemos hecho en estos años. Así que la verdad que si todo va bien, como prevemos, vamos a seguir dando mucha guerra y vamos a seguir haciendo que Padul suene mucho y bien fuera de nuestras fronteras también.
Manuel Villena es el alcalde de Padul. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de corazón muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Especial Elecciones Municipales 2023 Granada Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Salar es una de esas localidades que se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda no solo porque tenga uno de esos lugares patrimoniales tan especiales de Granada, sino porque ha habido un empeño muy grande en estos 4 años de mandato, porque se habla mucho de Salar. Armando Moya, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No solamente es la Villa Romana, Salar es mucho más, y en estos 4 años ha habido un contacto muy directo por parte del ayuntamiento con cada uno de los vecinos, muy especialmente por la pandemia.
Sí, vamos, la verdad que han sido 4 años muy intensos y, como tú bien dices, están marcados por la pandemia, ¿no? Sí que es verdad que en esta legislatura, que desde el punto de vista ha sido muy muy fructífera, pero está marcada por esta lacra que nos ha condicionado un poco la vida a todos, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros fundamentalmente el balance que hacemos es un balance positivo. Además, en estos días tan terribles de la pandemia, nuestras primeras medidas fueron el tema de los mayores, que ha sido el segmento de la población que más ha sufrido, ¿no? En este aspecto hemos sufrido todos, pero los mayores por el tema de sus circunstancias personales, el impedimento de ir a los sitios, el ayuntamiento nos ha volcado a través del servicio de ayuda a domicilio, nosotros mismos, en cuidar de que nuestros mayores en todo momento tuvieran esa atención necesaria para desarrollar dentro de las posibilidades que podrían una vida medio normal, ¿no? La verdad que en ese aspecto estamos muy, muy contentos. Luego también agradecer, lógicamente, a nuestros agricultores que han colaborado en esa desinfección de las calles del municipio, a los vecinos haciendo mascarillas, en fin, a los trabajadores del ayuntamiento que también han colaborado en beneficio. Dar las gracias a todo el mundo porque entre todos conseguimos salir airosos de esta pandemia. Y luego esa reactivación económica que vino después, que creo que desde Salar se abordó desde una perspectiva muy muy buena, ¿no? Hicimos un plan, Salar Avanza, en el que invertimos más de 200.000 euros, 106.000 euros de fondos propios del ayuntamiento para reactivar la economía, el pequeño comercio, la empresa se amplió la bolsa de empleo un 50%, se hicieron ayudas sociales, o sea, se intentó de alguna manera reactivar esa economía y creo que lo hemos conseguido. Luego después hemos vuelto a una cierta normalidad y han ido llegando los proyectos grandes, ¿no? Por un lado la subvención del TU 5.000, casi 1 millón de euros de subvención para Salar, para el cambio de la envolvente térmica de los colegios, junto a la aerotermia en todos los edificios municipales, que va a suponer un gran ahorro para las arcas del ayuntamiento en el tema de energía y de calefacción, junto con las placas solares que se han colocado en el ayuntamiento y en el colegio, pues creo que por ahí se ha ahorrado mucho dinero. Luego también una de las cosas que estamos muy muy orgullosos de los dos talleres empleo que se han conseguido y que ya han comenzado gracias a dos andaduras, en la que 30 jóvenes del municipio van a hacer dos tres de empleo, como estoy diciendo, uno de atención a personas en domicilio y otro atención a personas en instituciones, con 800.000 euros de subvención, que junto con un plan de formación que hemos recibido también de la Junta de Andalucía, otros 100.000 euros van a formar a otras 30 personas mayores de 30 años para conseguir estas especialidades que están suponiendo un yacimiento grande de empleo, porque por desgracia cada vez la población es más vieja y cada vez se necesitan más personas para el cuidado de los mayores. Entonces son entre los dos proyectos casi 2 millones de euros de fondos que vienen a salar, que van a suponer una gran inyección económica por un lado y oportunidad para nuestros jóvenes. Luego junta todo lo que ha sido la promoción de la Villa Romana, que ahí hemos hecho un trabajo también espectacular, el arreglo de las calles, que se han arreglado un montón de calles en Salar, delante de un aspecto muy bonito. El visitante que llega a Salar ve un pueblo con sin barreras arquitectónicas, con calles con una sola plataforma, con unos adoquines que dan un aspecto rústico a ese pueblo andaluz, pueblo granadino, y la verdad que muy contentos. Se han hecho, lógicamente, ahora se han quedado cosas en el tintero, pero bueno, esperamos contar con la confianza de los vecinos y vecinas para el 28 de mayo y seguir continuando y seguir haciendo de Salar un pueblo grande, ¿no? Y ese orgullo salareño que tenemos, pues seguir manteniéndolo.
Seguir manteniéndolo, además, con esa obsesión en ayudar a cada uno de los vecinos. Los ayuntamientos son la administración más cercana. Imagino, Armando, que a lo largo de todos estos años, estos 4 años del último mandato, habrán sido muchas las reivindicaciones de los vecinos. A muchas de ellas se les ha dado respuesta, como nos acabas de contar, pero habrá otros muchos proyectos que queráis poner en marcha en los próximos años.
Sí, sí, vamos, se nos quedaron, lógicamente, proyectos en el tintero, la ampliación de la residencia, que era una demanda de los vecinos, porque la residencia que tenemos aquí en Salar está siempre a tope de gente, y luego por ahí puede ser un nicho de empleo para estas personas que se están dando, que adquiriendo ese certificado de personalidad. Y luego también una demanda que ya viene de hace mucho tiempo y tampoco hemos podido realizarla, que es el recinto ferial, un recinto ferial acorde para celebrar las fiestas de Salar, y que también nos lo están demandando los vecinos. Y son los dos grandes proyectos que tenemos ahora para estos próximos 4 años, pero junto también con otra serie de medidas que también queremos implementar y que nos están demandando, como el tema de la bonificación de los impuestos para de las licencias de obras para los jóvenes que quieran tanto hacer una nueva vivienda como remodelar una rehabilitación de vivienda, para que conseguir que los pueblos tan pequeñitos, porque la gente joven no se tenga que ir a otro sitio, y desde esa ayuda de los impuestos y de la licencia de obras conseguir que entre todos, a ver si se pueden quedar aquí y no tienen que marchar, porque los pueblos pequeños, el problema que tenemos fundamentalmente es que se lo están vaciando y la gente pues se está yendo al cinturón, ¿no? Y entonces hay que impedir y hay que implementar medidas para que nuestros jóvenes pues se queden aquí a Salar, junto a la Villa Romana, la promoción, intentando que sea un nicho de empleo, un nicho de económico, pues también por ahí conseguir que nuestra juventud no tenga que marchar del pueblo y podamos fidelizar a la gente del territorio para que Salar pues siga teniendo gente y siga viviendo, ¿no? Junto, por supuesto, el apoyo al pequeño comercio también. Un pueblo sin comercio no un pueblo, se muere, ¿no? Y entonces estamos trabajando junto con la Asociación de Comerciantes en medidas para implementar, como la noche en blanco, con noches que se hacen el 14 de febrero, San Valentín, en fin, todo eso sumado a una serie de medidas, pues esperamos que Salar siga adelante.
Bueno, pues estos son los últimos momentos de nuestra conversación. Alcalde de Salar, Armando Moya, ¿qué le trasladaría a los vecinos? ¿Qué cosas le gustaría decirles en estos últimos minutos a los vecinos de su pueblo?
Bueno, fundamentalmente darles las gracias por estos 4 años de apoyo, por estos 4 años en los que Salar ha seguido adelante. Hemos sido un pueblo, somos un pueblo que hemos luchado contra las circunstancias, que creemos en nuestras posibilidades, que somos una candidatura encabezada por yo como alcalde, una candidatura que lleva 8 años de gobierno, en la que ya hemos andado un camino y ahora seguimos avanzando hace 8 años y ahora seguimos haciendo camino y junto entre todos, porque esto no va de que sea de un partido o de otro, sino se va que todos juntos, entre todos, consigamos un Salar más justo, más solidario y en el que todos tenemos cabida.
Pues es Armando Moya, el alcalde de Salar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros por permitirme dirigirme a vuestros oyentes.
Especial Elecciones Municipales 2023 Granada Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Es el momento de irnos ahora a la costa e irnos hasta Salobreña. Vamos a conocer cómo es la candidatura del Partido Socialista en esa localidad con Ana Correa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan de Dios. Pues nos vamos de nuevo hasta la localidad de Salobreña. Ya hemos comentado en otras ocasiones que tiene muchas candidaturas este año el pueblo de Salobreña, porque, bueno, es una localidad pequeña, pero hay mucho interés por llegar a su ayuntamiento y todo el mundo quiere hacer cosas por la localidad, por lo cual, pues también está muy bien. Y nos vamos con el Partido Socialista y con su candidato, con Javier Ortega. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Veníamos comentando qué cantidad de candidaturas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido algo bastante bastante sorprendente que nos encontremos 10 formaciones políticas de camino a las próximas elecciones del 28 de mayo, pues no deja de ser sorprendente. Sí, es cierto que lo típico, por ejemplo, hace 4 años veníamos con 7 candidaturas, hace 8 con 8, o sea que tampoco ha habido una variación muy excesiva, pero es verdad que llama la atención, sobre todo desde fuera.
Sí, es verdad que en Salobreña siempre ha habido, es verdad, no 2 candidaturas o 3 o 4, siempre ha habido más. Pero es que este año, claro, vuelven unas que ya se habían presentado hace tiempo y ahora vuelven otra vez. Otros partidos nuevos que se crean, en fin, que hay una diversidad tremenda. El Partido Socialista en este caso, pues no repite candidatura. Ahora es nueva en la que afronta Javier y además con un equipo nuevo.
Sí, un equipo totalmente renovado, si lo decidió la agrupación pues el pasado 9 de diciembre, donde pues pusimos 2 proyectos encima de la mesa, pusimos 2 maneras de entender bajo el mismo prisma del Partido Socialista, bajo la misma ideología socialista, 2 maneras de entender la gestión municipal. Y bueno, al final pues la agrupación nos dio la responsabilidad de que sea esta candidatura, una candidatura totalmente renovada la que afrontara este proyecto. Pero bueno, esto de que estemos con una candidatura renovada no quiere decir que no sea una candidatura que cuente con experiencia dentro de los primeros 4. Llevamos gente con bastante experiencia en la administración local que ya en otras ocasiones han ocupado cargos de concejalía, como por ejemplo la segunda, María Carmen Rodríguez Callejón, pues ha sido primera teniente de alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Personal. Yo mismo, en la legislatura anterior, pues era también primera teniente de alcalde, concejal de Obras, de Urbanismo, de Mantenimiento. O sea que es una candidatura que de alguna manera garantiza que desde el primer momento podamos comenzar a trabajar por Salobreña, que desde el minuto número 1 podamos poner a esta administración y a este municipio en funcionamiento.
Bueno, me llegan muchos comentarios de que el Partido Socialista en Salobreña afronta estas elecciones totalmente dividido. ¿Cómo está la situación?
Bueno, totalmente dividido. Yo creo que esto viene más por intereses de fuera de otros partidos que lo que es la realidad. Tengamos en cuenta, partamos de la base de los resultados de las primarias, entre comillas, porque estamos en municipios de más de 20.000 habitantes, por lo tanto lo que tuvimos era una asamblea, donde fue un apoyo mayoritario de 134, 135 militantes hacia esta candidatura frente a 44, 45 a la candidatura que encabezaba la compañera María Eugenia. Por lo tanto, esa división no es tal, y luego tampoco el sentimiento, la manera de entender la política que tenemos los socialistas tampoco nos hace llevar esta división. Así, una vez que yo mismo perdí una primaria hace 4 años y como no podía hacerlo también, nos pusimos a disposición del partido. Sí, es verdad que, bueno, pues pareciera que desde fuera esto es una división, pero bueno, las elecciones, las decisiones dentro de las bases son algo totalmente normales dentro de nuestro partido y un argumento democrático para llevar a cabo los proyectos.
Sí, es un mismo partido con otra candidatura, con otra persona al frente, simple y llanamente. ¿Y cómo afrontan las elecciones? ¿Cómo vas viendo el pueblo? ¿Hay ambiente? ¿La gente está ilusionada?
Bueno, pues la verdad es que la afrontamos con muchas ganas y también con mucha ilusión, porque hemos pasado una campaña en recorrer uno los distintos colectivos, las distintas asociaciones, los distintos barrios, porque pretendíamos hacer un programa lo más participativo posible. Y la verdad es que la acogida ha sido pues bastante buena, quizás incluso mejor de la que nos esperábamos, porque como bueno, como es lógico, después de 4 o 8 años de gestión, se continúa en el ayuntamiento, creo que desde el 2011 hasta aquí, pues lógico que el partido tenga un desgaste, pero creo que esta renovación de la candidatura, este nuevo impulso, este nuevo proyecto, creo que ha calado en la gente, creo que le ha hecho tener ese puntito de motivación que no han sabido transmitir y a la vez darnos energía para tirar para adelante. Así que la sensación es bastante buena.
Bueno, eso lo veis vosotros, ¿no? Que estáis en la calle y que estáis de campaña prácticamente. En este programa electoral, ¿qué ofrecemos? Porque he visto que proponéis que sea, si salís de, podéis gobernar el Ayuntamiento de Salobreña, que sea muy participativo, con consejos, con presupuestos participativos.
Sí. Vamos, es la parte de cómo entendemos la política de un municipio, cómo entendemos la política en general, pero tiene un municipio, y más cuando estamos en un municipio pues de 13.000 habitantes, que no estamos hablando de una gran capital, pues nos hace más fácil ver que podamos contar con nuestro vecino o nuestra vecina. Esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros ahora, es algo que ya pues hace muchísimos años nuestros compañeros que nos precedieron pusieron en marcha a través de patronatos, a través de comisiones, y funcionó bastante bien. Hubo una comunión entre pueblo y administración que hizo que nuestro municipio se desarrollara de la manera que se desarrolla. Se desarrolló. Entonces, lo estamos tratando de recuperar. Es verdad que el formato es mucho más complicado desde el punto de vista jurídico para ponerlo en marcha, pero nosotros no entendemos la gestión de un municipio de espalda al municipio, simplemente desde el ayuntamiento tomando decisiones de manera unilateral. Y de ahí que queramos, de alguna manera, entregar pues al pueblo que los colectivos, las asociaciones, los barrios puedan decidir a través de los consejos sectoriales, a través de los consejos de barrio. Y todo ello confluye en un Consejo Económico y Social, donde vamos a poder tener presupuestos participativos y fundamentalmente por un aspecto muy importante, y es que vamos a tener unos recursos limitados frente a una demanda pues bastante amplia, con lo cual nos vamos a ver en una situación en la que vamos a tener que decidir hacia dónde enfocamos las prioridades y con ello hacia dónde queremos llevar nuestro municipio, y la manera de no equivocarnos es contar con todo y con toda nuestra vecina y vecina.
Bueno, Salobreña ha venido avanzando en muchos proyectos muy interesantes para el futuro de la localidad, pero claro, siempre quedan cosas que hacer.
Sí, por supuesto. Salobreña, si lo tratamos desde el punto de vista urbanístico, pensamos que tenemos un plan general de ordenación urbana del año 2001 y que pues prácticamente los grandes desarrollos pues quedan prácticamente un 75, un 80% por llevar a cabo. Por lo tanto, sí que es verdad que hay mucho margen de mejora, y que es verdad que además hay que agilizar los trámites administrativos, que de alguna manera son los que nos están llevando a la cola de esta explosión que están sufriendo algunos otros municipios de la costa, frente a nosotros, y todo esto pues pasa por poner en funcionamiento la herramienta de que disponemos, que no es otra que el personal del ayuntamiento, por lo tanto una reorganización a través de una RTT que nos haga funcionar de manera ágil y de manera eficiente, importantísimo a la hora de traer inversores y que los inversores se puedan quedar aquí.
Muy bien. Bueno, pues Javier, seguiremos en contacto. Ha hecho nada más que empezar la campaña electoral y quedan 2 semanas intensísimas por delante con mucha actividad. Bueno, ya se puede pedir el voto. ¿Qué le dices a los salobreñeros?
Bueno, pues como muy bien decía tú al comienzo, somos 10 formaciones políticas las que nos presentamos. Salobreña tiene que decidir, y decidir bien, y decidir dónde deposita el voto útil, y desde luego el Partido Socialista, ese partido útil, esa candidatura útil, que puede poner en funcionamiento al municipio desde el primer minuto. Hacer un reparto de votos entre las 10 candidaturas que nos presentamos puede llevar a que Salobreña se convierta en un municipio prácticamente ingobernable. ingobernable. Y esos 4 años que podemos perder, la verdad es que no vamos a poder recuperarlos. Por lo tanto, hago un llamamiento a los vecinos, primero a la movilización. Primero la movilización, porque es importante la participación de todos en la urna. Antes hablábamos de las políticas participativas que queríamos llevar a cabo. Bueno, pues la participación debe de comenzar el domingo 28 en la urna y después un llamamiento al voto útil, y que no les quepa ninguna duda de que el Partido Socialista es ese partido útil, ese partido a la izquierda que siempre lo ha demostrado en este municipio, que cuando nos equivocamos sabemos rectificar, y de hecho ahí tenemos pues la decisión de toda una asamblea al cambiar un proyecto y al cambiar unos compañeros que se tenían que poner al frente de este proyecto, y por lo tanto eso pedirle el voto y la confianza, y que no se van a arrepentir de depositar el voto en el Partido Socialista.
Bueno, pues conocemos un poquito más al candidato del Partido Socialista en Salobreña, Javier Ortega Prados. Javier, suerte, muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Y vamos a analizar también ahora el Ayuntamiento de Atarfe. Lo vamos a hacer con Antonio Díaz, que es el portavoz del Partido Popular en ese ayuntamiento. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan, encantado.
4 años en los que ha sido continua la denuncia que habéis hecho desde el Partido Popular, la fiscalización, como no puede ser de otra manera, de la actividad del equipo de gobierno de ese ayuntamiento. ¿Cómo definirías estos 4 años que ha vivido Atarfe?
Pues estos 4, incluso me atrevería a decir estos 8 años de parálisis. Pues ha sido una parálisis de falta de gestión, de falta de motivación. Y la verdad, pues un pueblo estancado es lo que tenemos con este gobierno.
Y además me parece que no repiten las mismas personas que han estado al frente de la gestión municipal en los últimos 4 años.
Pues no repiten. Y además es inaudito, porque resulta que Pedro vino como el nuevo PSOE, venía desvinculándose del PSOE antiguo, el PSOE de lo que todos conocemos, lo que ocurrió en Atarfe, que nos ha llevado al desastre y a una deuda de 62 millones. Y vino un nuevo PSOE que ganó con solvencia, y resulta que ahora ya no vale. El propio PSOE ha apartado a Pedro, el alcalde actual, y ahora vuelve el antiguo PSOE, vuelven las personas que ya gobernaron con Víctor Sánchez, son los que se presentan hoy en día. Y lo han echado de mala manera.
¿Y el análisis que hacéis desde el Partido Popular de esta decisión que han tomado los socialistas, cuál es?
Pues, para ser sincero, yo creo que equivocada. Por parte de ellos, yo creo que es equivocada, porque realmente cuando una persona está gobernando y tuvo la confianza del municipio, no son formas de echarle. Y ahora viene un equipo que, con todo mi respeto, a mí no quiero hablar mal de nadie, pero sin experiencia en gestión y personas pues, que llevan 8 años desvinculadas del ayuntamiento, y no saben la problemática real que tiene ahora mismo la situación, ni hoy en día se gobierna como se gobernaba hace 8 años. Hoy en día hay una fiscalización, como bien ha dicho antes en la introducción que ha dado, y hay que cumplir con unos parámetros, un plan de ajuste, una estabilidad, y las políticas de antaño ya no valen. Hoy en día pues hay que cumplir para poder gobernar con todo lo que marca la ley.
Imagino que uno de los objetivos principales que tendría el Partido Popular, caso de recibir la confianza de los atarfeños, sería el de ir saneando las arcas municipales.
Pues mire, más que sanear, porque es que lo curioso es que no sobra dinero todos los años, es decir, que no ha habido gestión. Tengamos un superávit de 4 millones de euros, eso en una empresa fantástico, en un ayuntamiento, quiere decir que hay personas que no saben acometer proyectos y se pierden. Hemos perdido 1,5 millones en luminaria, hemos perdido también para arreglar las pistas deportivas, hemos perdido un montón de dinero que se podría haber invertido y no se ha hecho por falta de gestión, de previsión o incluso de técnicos suficientes para poderlo acometer. Nosotros, ¿qué proponemos si nos da la confianza? Que es que es lo que pido. Yo lo que pido es que de una vez por todas nos den la oportunidad, pues como se le pudo dar a Juanma, nuestro presidente, y que nos la den a nosotros, porque si somos un equipo que somos capaces de gestionar y somos capaces de conseguir recursos y para que vengan al municipio, es que es la única manera. Es decir, que lo que no se puede, pues eso, es coger 4 años y sentarse en el sillón y ya está, que es lo que ha ocurrido.
Porque imagino que serán muchas las iniciativas que irán recibiendo del Partido Popular de los vecinos de Atarfe.
Un montón.
Muchas las ganas que hay de hacer cosas, de llevarlas adelante, además de una localidad con esas posibilidades, situarla donde merece.
Totalmente. Es que Atarfe tiene un polígono industrial inmejorable, que no está recesionado, que es que vamos, eso a quien se lo cuenta uno no puede dar crédito. estamos un polígono que no tiene la recepción por el propio ayuntamiento. Lo primero es recepcionar ese polígono. Tenemos en una rotonda acceso a cualquier provincia. Está súper bien ubicado. Luego tenemos pues la población que ya de por sí ayuda, que ya superamos los 20.000 habitantes. Tenemos un stock de vivienda brutal que está haciendo que el municipio crezca. Y nosotros, pues claro, llevamos pues no tenemos una residencia, es una de las cosas que nosotros llevamos estrella. Y no una residencia al uso, como suele haber, que sea donde a los abuelos los lanzamos y los dejamos allí perdidos en el monte, sino una residencia dentro del casco urbano, que sea un núcleo de la tercera edad, que esté la casa del jubilado, que esté un comedor donde pueden venir los abuelos que viven solos, una residencia con atención médica, porque hemos visto que con la COVID la residencia hay que medicalizarla. Y son proyectos que conozco yo de otros alcaldes o de otras provincias que nosotros los queremos implantar. Y Atarse lo tiene todo, que con poquito que se haga y que se coja el rumbo que hay que coger y dejarse de mochilas, que el problema que tiene Atarse son las mochilas, los compromisos, que es lo que hace que se esté frenando. El momento que le pongamos el rumbo adecuado, yo creo que va a despegar Atarse.
Pues este último minuto, Antonio, para todos los vecinos de Atarse que puedan estar escuchando ese programa ahora mismo, ¿qué es lo que le diría el candidato a la alcaldía del Partido Popular?
Pues simple y llanamente, pues lo que he dicho antes, que nos den la oportunidad, que sabemos, conocemos el municipio, tenemos las ganas y tenemos los apoyos y podemos tener a la Junta de Andalucía de nuestra parte, y que creo que sería el cambio que necesita. De hecho, el eslogan que nosotros ponemos es cambia Atarse, y cambiarla y que sea un municipio referente, que no sea el municipio que se conoce por malas noticias, y ese es el mensaje que yo mandaría, que nos den la oportunidad y que se dejen de siempre de siglas y de historia. Aquí es lo importante, es Atarse, y entre todos podemos hacer un Atarse mejor.
Es Antonio Díaz, portavoz del PP y candidato a la alcaldía en Atarse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Juan. Un saludo.
Y nos vamos ahora hasta la localidad de Pinos Puente. Y el candidato a la alcaldía es Enrique Medina. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, han sido 4 años en los que ya está, ha habido un gobierno ahí en el ayuntamiento de Pinos Puente. ¿Que cómo lo definirías, Enrique?
Pues principalmente sin actividad, un gobierno inapetente y sobre todo un gobierno que lo único que le ha motivado para estar estos 4 años ha sido los sueldos, y hace poco que salió el sueldo del alcalde y de algunos concejales. Eso es lo único afán que ha tenido este equipo de gobierno por mantener el pueblo pues en óptimas condiciones, cuando lo que más ha imperado ha sido la suciedad, la dejadez y sobre todo la apatía de un equipo de gobierno que no ha hecho nada durante 4 años.
Ha habido ahí, por lo tanto, una labor de oposición que ha tenido que ser mucho más intensa de lo habitual, ¿no?
Cuando nos han dejado, sí, sobre todo porque la mitad de las cosas la oposición no nos han informado, pues desde actos de lo más banal hasta, por ejemplo, llegar a tener los plenos e informarnos de que los tenemos 2 días antes, es decir, una serie de barbaridades que se han estado cometiendo, y sobre todo la dejadez total y la apatía, porque han tenido por mantener un pino, pues bueno, pues como estaba en otras circunstancias.
Bueno, de esos 4 años, muchos de ellos han estado, mucho tiempo ha estado marcado, lógicamente, por la pandemia. Uh-huh. Esa labor de cercanía con los vecinos no ha correspondido solo al equipo de gobierno, también los grupos municipales, Enrique.
Sí, nosotros estuvimos en contacto directo, pues, por ejemplo, con el servicio de ayuda a domicilio. Estábamos pendientes de todo lo que se estaba haciendo, cuál fue nuestra sorpresa cuando veíamos, por ejemplo, que otros municipios desinfectaban, estaban preocupados por sus vecinos, y aquí en Pinos, pues nada de nada. Totalmente el ayuntamiento cerrado, no se podía poner de ejemplo. Yo recuerdo de ver por internet, por Facebook, como alcaldes, como equipo de gobierno ofrecían el servicio de fotocopiadora, por ejemplo, una tontería, pero sí es verdad que podían dirigirse a aquellos estudiantes o a aquellos vecinos a una ventanilla que se había habilitado por parte del ayuntamiento y donde podían hacer, por ejemplo, las fotocopias. Pues en este ayuntamiento nada, totalmente cerrado, y por supuesto el equipo de gobierno y el alcalde ausente.
Bueno, pues después de estos 4 años, quizás se ha hecho más necesario y más evidente que es importante tener un gobierno estable, un gobierno que dé garantías, un gobierno que también tenga ilusión y que tenga proyectos. ¿Qué es lo que propone el Partido Socialista en Pinos?
Principalmente y después de muchas reuniones, porque nos hemos reunido con casi todos, no voy a decir todos porque seguro alguno se nos ha escapado, pero con casi todos en los colectivos, lo principal es el mantenimiento y conservación de las calles, el que cuando vayas por Pino no te encuentres la suciedad, pero acumulada de días y días y días sin recoger. La seguridad, por supuesto, importantísimo. El intentar poner otra vez en marcha el polígono El Turán, que durante 4 años ha estado totalmente abandonado. Es decir, crear riqueza y sobre todo crear ilusión en Pino Puente. Ahora mismo la gente está apática, estamos tristes, no hay ilusión por nada. Es decir, estamos creando, vamos a intentar que vuelva ese espíritu pinero que teníamos y que nos ha hecho ser reconocido en la provincia de Granada. Recuperar nuestros ciclos de teatro, recuperar toda la cultura que tan importante ha sido en la Vega de Granada y que ahora mismo, por supuesto, está totalmente abandonada.
Y por lo tanto también estrechar más si cabe ese lazo con todos y cada uno de los vecinos, vecinos que tienen la oportunidad ahora de escuchar al candidato del Partido Socialista que se dirige a ellos, Enrique.
Sí, yo le pido a los vecinos que nos están escuchando mediante esta onda que reflexionen cuál debe de ser su voto. Hemos podido comprobar que en estos 4 años este pacto antinatura de Izquierda Unida y Ciudadanos, que el único que interés que le ha llevado ha sido el mantener los sueldos y el sobre todo el quitarle y arrebatarle la alcaldía al PSOE, pues porque saben que somos un grupo fuerte, que somos un grupo cohesionado y sobre todo porque sabemos y hemos demostrado durante años que sabemos gobernar, que estamos al pie de la calle, que estamos con la gente. Yo ante eso le pido a la gente que reflexione y que el día 28 de mayo pues piense cuál va a ser su voto, cuál es el Pino Puente que quiere y sobre todo yo le garantizo la cercanía principalmente de este candidato. Acto seguro, la cercanía y la referencia de todo y cada uno de los concejales que saquemos en la urna y a continuación ponernos desde el primer minuto, desde el minuto cero, ponernos a trabajar por y para la ciudadanía de Pino Puente para recuperar ese sentimiento pinero que durante estos últimos 4 años hemos perdido.
Enrique Medina, candidato del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Pinos Puente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Bueno, encaramos la penúltima semana de campaña electoral. Ya prácticamente todos los partidos políticos lo están dando todo en cuanto a propuestas, acercándose a la gente en cuanto a echarse, y en el buen sentido de la palabra y con cariño, echarse a la calle. Yo tengo la suerte de poder hablar con el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Armilla, que es Antonio Manuel Membrilla. Candidato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, oye, ¿cómo está yendo esta campaña electoral? ¿Está siendo difícil, dura, tranquila, cómoda?
Vamos a tope. Está muy, muy bien, con muchas ganas, muchas expectativas. Y bueno, en primer lugar, quiero hoy comenzar, bueno, dando y saludando a los vecinos de Armilla, a las vecinas, porque hoy es nuestra festividad de nuestro copatrón, de San Isidro, y también mandando un saludo a la Asociación Musical San Isidro de Armilla, que, bueno, es puntera en Semana Santa.
Pues dicho quede, nos unimos a ese saludo. Candidato, ¿qué necesita Armilla? ¿Qué cree el Partido Popular que necesita Armilla?
Pues Armilla necesita estar en la pomada, como yo siempre digo. Necesita mejorarse, necesita un nuevo centro de salud. Necesita estar más cerca de los barrios, sobre todo de los barrios periféricos, Santa Teresa, PTS, Cacerías. Necesita ser una ciudad puntera, necesita que Fermasa atraiga a todo lo que es el potencial empresarial, de emprendimiento joven, de empleabilidad. Necesitamos tener actividades culturales y deportivas a la altura. Y en definitiva, necesitamos hacer una Armilla de futuro.
Uh-huh. Claro, todo eso, ¿cómo se hace? Porque entiendo que los ayuntamientos, después de una pandemia, no han pasado por el mejor momento. Creo que económicamente el Ayuntamiento de Armilla, salvo que el candidato me diga lo contrario, está mucho mejor que otros. ¿Todo esto cómo se consigue, candidato?
Pues se consigue sentándose y trabajando día a día, escuchando a los vecinos, reuniéndonos con distintas asociaciones, empresas, buscando dónde está el dinero, buscando la rentabilidad de todas las actividades que se realizan y siempre gastando, invirtiendo el dinero de los contribuyentes, porque es lo que hace un ayuntamiento, gestionar. Y gestionar con cabeza y con responsabilidad. Creemos que, bueno, que ahora las cuentas nos vamos a encontrar, porque digo que nos vamos a encontrar, vamos a ganar, salimos a ganar. Nos vamos a encontrar las cuentas que dice el ayuntamiento que hay. Esperamos que estén completamente saneadas. De todas formas, sí llamo a la tranquilidad y al hecho de que realizaremos una auditoría en el momento en el que entremos en la alcaldía.
Claro. Antonio Manuel, no sé si han sido 10, 11 legislaturas de las que todas menos una han salido gobernando por o ha sido el gobierno del Partido Socialista el que ha salido hacia adelante. Recordamos la única del Partido Popular, que es la de Antonio Llón, que duró dos años debido a esa moción de censura. ¿Es difícil darle la vuelta al panorama político en Armilla?
No es imposible. Yo siempre digo que todo es muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta el cariño de los vecinos, las distintas entrevistas que estamos haciendo, la acogida sobre todo de nuestras propuestas, de nuestro programa, la cercanía con la que llevamos a cabo esta campaña. Y siempre pongo el ejemplo de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno luchó contra 40 años de socialismo en Andalucía y le dio la vuelta, y lo han sabido reconocer todos y cada uno de los andaluces, lo hemos sabido reconocer. Creo que las expectativas son muy buenas, el momento es idóneo. Y es el momento de cambiar, de gestionar de forma distinta. Vemos que tenemos Armilla, pues que es verdad que es una ciudad muy amable, que tiene una cercanía, una ubicación estratégica importantísima entre la Vega, entre la Sierra, entre la capital y la costa, pero vemos que Armilla se debe gestionar sobre todo mejor. Vemos que todo lo que es el capital que podría acercar a Armilla, acercarse a Armilla, podría ser mucho más.
Claro, es que estamos hablando de Armilla como la joya de la corona del área metropolitana, sin que se me enfade el resto de municipios a los que queremos mucho, pero digo en cuanto a población, servicios, transportes, movilidad, cercanía, claro, y estamos ante una Armilla que va a seguir creciendo, entiendo, ¿no, Antonio Manuel?
Efectivamente, bueno, tenemos un reto de lo que es creación de nuevos espacios de vivienda, cerca de la zona del Nevada y cerca también de la zona del campo de fútbol, pero es que estamos a día de hoy edificados al 97%. Claro. Es decir, la capacidad de margen de ampliación sí está, pero siempre teniendo que remar todos juntos en esa dirección, ponernos, sentarnos y ver qué es la Armilla que queremos para el día de mañana. Porque sí es verdad que han crecido mucho otras ciudades y en servicios y demás, Armilla necesita una renovación estructural, no coyuntural.
¿Quién le acompaña en la lista electoral? ¿Quién le va a acompañar en este proyecto?
Pues gente de Armilla, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y gente muy preparada. Bueno, tenemos profesionales liberales, tenemos gestores, tenemos economistas, contables, docentes. Yo personalmente soy docente, me dedico a la docencia, soy profe ahí en las Gavias. Empresarios, comerciantes, amas de casa, estudiantes, gente muy, muy preparada y con muchísimas ganas.
¿Y qué le dice
un equipo que está a la altura?
¿Qué le dice la gente en la calle ahora mismo?
Pues que ánimo, que a por todas, que es el momento, que tienen muchas ganas de cambio.
¿Qué sería lo primero que haría Antonio Manuel Membrilla si llegara al gobierno de Armilla?
Pues lo primero, sentarme con los trabajadores del ayuntamiento, porque es verdad que vemos que nos encontramos que están en esa incertidumbre de decirle, no, es que va a haber un cambio y posiblemente, no, nosotros lo que queremos es que nuestros trabajadores estén tranquilos, que tengan mejores condiciones y sobre todo ver cuáles son los activos fuertes que tiene nuestro municipio, sobre todo es Fermasa. Yo en cuanto a Fermasa sí quiero romper una lanza porque no puede estar parada entre Feria de Muestras y Feria de Muestras. Queremos darle una vuelta a Fermasa para que adquiera mucha más importancia en lo que es el terreno empresarial y de búsqueda de trabajo, sobre todo en empleo joven y emprendimiento, y por supuesto un nuevo centro de salud. El centro de salud en Armilla es esencial porque estamos dando respuesta en urgencias a 150.000 habitantes y tiene que mejorarse, pues sobre todo porque el centro de salud de Armilla que tenemos a día de hoy se construyó cuando Armilla tenía 7.000 habitantes, estamos en 26.000.
Me interesa lo de Fermasa. ¿Cómo se consigue, no sé si llamarlo programación estable dentro de Fermasa y continua, que es lo más complicado? ¿Eso es posible hacer?
Tenemos que sentarnos a hablar con empresarios, con gente bueno que pueda ver lo que es el desarrollo de Fermasa, con gestores que sean puramente expertos en la materia y creemos, estoy convencido de que se puede dar una vuelta. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que es Málaga, la térmica y sí. Otros lugares donde donde es verdad que son antiguas ferias de muestras que se han reconvertido para dar espacio a otros tipos de actividades.
En Armilla no solo hay mucha gente que practica deporte, sino que hay mucho deporte de élite. Eso, ¿cómo se le mima y cómo se le va a mimar en su proyecto?
Bueno, le quiero mandar también un saludo a los clubes deportivos, que bueno, ayer se proclamaron campeones de Liga Nacional, sí, masculina, y bueno, que han conseguido hace un par de semanas el ascenso a Liga EVA.
Habla de baloncesto.
¿Vale? Sí, hablo de baloncesto. Ajá. Y también a las nenas de fútbol, que ha mantenido la categoría, y vamos a por todas. Los clubes deportivos, es verdad que a día de hoy los espacios que tienen están muy, muy, muy limitados. Y lo que sí queremos nosotros es llegar a un acuerdo con Diputación de Granada, porque hay que recordar que tenemos la ciudad deportiva de Diputación de Granada, uh-huh, aquí en Armilla, compartiendo terrenos con Ojígere, y quiero ser el alcalde para poder llegar a un acuerdo para que los clubes deportivos, sobre todo en las categorías superiores, puedan entrenar y prepararse a sus competiciones en la ciudad deportiva de Diputación, uh-huh, y dejar más espacio para lo que son las actividades de escuelas deportivas y también todo lo que es los centros educativos de primaria, abrirlos al deporte joven, efectivamente, a veces a los vecinos para tener mucha más cercanía y lo que es trabajar mucho más con el deporte base.
Claro. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular al nada pequeño municipio de Armilla es Antonio Manuel Membrilla. Candidato, quedan 13 días, así que mucho ánimo en esta campaña electoral y mucha suerte para ese 28 de mayo. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo.
Tiempo de tertulia, ya están con nosotros. Queridísimo Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, muy buenas.
Chema Rueda, muy querido Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de volver a encontrarnos. Buenas.
Vale, qué maravilla de tecnología que en cualquier estudio uno se puede meter y joder, esto es como si estuvierais aquí, ¿eh? Lo que ha hecho con nosotros la pandemia, cosa más bonita, más estupenda. Bueno, que ya estamos en campaña electoral. A ver, peinetas y mantillas puestas, adornadas, todo en su punto porque ya estamos desfilando. Bueno, ¿cómo os ha parecido este arranque de campaña? Hubo esa pegada simbólica de carteles. Y en toda la provincia de Granada ya se puede pedir el voto, Chema.
Bueno, estamos en periodo legal de campaña, porque campaña, lo que se dice campaña, llevamos una temporada. Bueno, bien, se ha sustituido la pegada de carteles, que era algo bastante poco limpio y poco ecológico, por otra serie de eventos. Bueno, yo creo que el ritual hay que mantenerlo, porque al final los seres humanos somos gente de costumbre. Y al final, pues el jueves de dos semanas anteriores a las elecciones, a las 12 de la noche, aunque algunos lo hacen un poquito antes, pues ya digamos que oficialmente piden el voto. Me parece bien que sea así, porque ya digo, somos gente de costumbre y empezar la campaña, pues siempre es un motivo de juntarse con los propios, de darse ánimo y de desearnos pues 15 días de debate interesante, de propuestas, de ideas, de confrontación y de pedir el voto. A mí, yo es que como estas cosas me encantan, yo entiendo que haya gente que se aburra y que haya gente que le parezca siempre igual, pero para mí una campaña electoral es algo muy emocionante. O sea que no soy nada objetivo cuando te digo y os digo lo que os digo.
Pepe, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
Se cumple, como dice Chema, se cumple con la tradición. Bueno, si acaso en este caso, en estos tiempos modernos, con unas tecnologías más avanzadas que permiten, pues bueno, otra calidad, otra forma de exhibir, de comunicar, que yo creo, por cierto, bueno, bastante más curiosa e higiénica. Es decir, que en Cúllar hemos seguido esa costumbre también y nos hemos autoprohibido, todos los partidos convocados, nos hemos autoprohibido pegar carteles en paredes, ensuciar el medio ambiente local. Yo creo que eso es una buena medida. Y lo que hayamos de poner, lo que hayamos de pedir por ahí, pues bueno, también estamos comprometidos a quitarlo, si no el día siguiente, pues dos días después, como mucho. Creemos que eso es sano. La democracia también necesita esos soportes. Y creo que aquí, pues la campaña, en cierto modo, yo la veo como una campaña con un inicio bastante amable, ¿no? Bueno, si queremos obviar la polémica creada en torno a las listas de Bildu y demás, que eso, bueno, pues transgrede un poco lo que es el ámbito local, pero que ha sido lo único que ha dado un poco de ruido ahí extraño a lo que es la campaña electoral. Por lo demás, pues lo suyo, que los partidos propongan y que los ciudadanos pues tengan la oportunidad de escuchar y oír que lo que cada partido propone para su ciudad o su pueblo. Sí.
También en La Zubia, la alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Socialista. Ha buscado un lugar donde todo el mundo tiene que poner su cartelico. Y además todos de acuerdo han puesto ahí su cartelico en distintos lugares de la Zubia. A mí me parece una idea muy buena, la verdad. Las cosas como
son. Es que no acaba de tener sentido lo de los carteles. Aunque, bueno, yo eso lo entiendo como una especie de explosión de aquí estamos nosotros también, ¿no? Es decir, que alguien pone un cartel para decir no, nos escondemos, estamos aquí, ¿vale? Pero con las redes sociales, con los medios tecnológicos que hoy tenemos a nuestra disposición, casi quedan ya obsoletos los carteles, sobre todo porque los que solemos ser tradicionales y ponemos carteles de papel, nos pillan las lluvias de este último fin de semana y nos destroza el trabajo de tres noches seguidas. Es decir, que
no, quería que haya Pepe a ver si pudiera estar lloviendo por lo menos un mes. Tranquilamente.
Ojalá, por cierto, claro que sí. Ojalá.
Lo que pasa es que la inventiva ha llegado hasta el punto de que ya los papeles se pegan a su vez en pequeñas tablillas que incluso se atan con cuerdas y se ponen de balcón a balcón. En fin, bueno, hay maneras muy curiosas.
Y en las farolas.
Y lo que decías de que en la Zubia se ha habilitado un espacio en oro, yo también he pasado este fin de semana y me ha parecido curioso que hay tres paneles y efectivamente hay, pero vamos, hay ocho carteles de cada partido perfectamente alineados uno junto a otro, que si no se supiera que es campaña electoral parecería cualquier otra cosa, pues ya te digo, están perfectamente alineados los ocho partidos que concurren en Órgiva, cosa curiosa. Me ha llamado la atención el elevado número de listas que hay en ese municipio, pero hasta ahora todos se han respetado su espacio.
Este año las juntas electorales han sido especialmente quisquillosas con el reparto de espacios públicos y ya nos han obligado, entre comillas, en cierto modo, a entendernos y a ponernos de acuerdo en cuanto al reparto. Y nosotros lo hemos hecho de buena fe. Yo creo que eso tampoco. Hombre, yo recuerdo aquellas noches de hace 20, 30 años en las que andábamos a la pelea el jueves por la noche buscando el mejor sitio a donde poner el cartelito.
Claro, o saliendo más tarde, casi al amanecer, para tapar los carteles del que hubieras puesto a las 12 en punto.
Bueno, mira, también hubo de eso, sí, es verdad.
Hemos hecho guardia ya en muchas caritas, Pepe.
Sí, yo lo he visto mucho más sensato, mucho más, no sé, demócrata, es decir, con el espacio se respeta, 4 metros para ti, 4 metros para ti, se respeta.
Eso es.
Y yo creo que eso tampoco cuesta trabajo y al final los ciudadanos también lo agradecen, sin duda. Bueno, y eso de que haya un recinto, sí, una especie de recinto no ferial, sino campañal o algo así, un recinto de campaña, pues no deja de ser una especie de escenario también, ¿no? Porque, bien, bueno, me parece bien, sí, ¿por qué no?
Bueno, a ver, primeros compases. Fin de semana, bueno, que por lo menos aquí en la capital no ha parado nadie de hacer actos, ha venido con el PP Cuca Gamarra, el Partido Socialista pues también supongo que irá trayendo a gente a lo largo de estos días, los amigos de esa franja más a la izquierda, ¿no? Como dice Chema Rueda, más a la izquierda del Partido Socialista, pues también están haciendo sus propuestas desde tanto de Granada Unida como de Podemos. Bueno, cada uno, bueno, y por supuesto Vox también está dando sus medidas hablando de patrimonio durante este fin de semana. En fin, ¿qué es lo que veis cada uno de vosotros? Venga, Chema, empieza tú, por ejemplo, de los primeros compases, ¿qué te está pareciendo tanto las propuestas como el tono?
Bueno, lo hemos dicho ya en más de una ocasión, muy sensato todo, muy educado, muy correcto. Es verdad que todo el mundo tira de lo que más le puede convenir. Han venido los verdes europeos, ha venido, como decía, Cuca Gamarra, Juan Espada estuvo en la costa también ayer. En fin, yo creo que la gente se está comportando ya con una normalidad que a mí me agrada, porque se puede escuchar mensajes contradictorios sin que resulte altisonante, se pueden escuchar propuestas diferentes y todas son asumidas con naturalidad y al final, pues como hemos dicho muchas veces, los representantes que se presentan a las elecciones cumplen con su papel de intentar convencer al mayor número posible de ciudadanos y estos sabiamente pues tomarán nota de unas propuestas, desecharán otras, las compararán. Y al final esto es la democracia, pero yo creo que el tono relajado, educado, correcto, propositivo, es lo que hay que hacer en una campaña electoral. Y no meter otros elementos de cizaña que al final hace que se retrate fundamentalmente quien lo hace, ¿no? Porque la gente no es tonta, aunque a veces se ha dicho que en campaña electoral los representantes políticos tienden a tomar a la gente por tonta, yo creo que cada vez menos, por suerte, para los representantes políticos y, por supuesto, para la ciudadanía.
Sí, eso tiene que ver con la educación democrática que el tiempo consolida, porque a base de acostumbrarnos a este tipo de convocatorias electorales, pues estamos aprendiendo, los ciudadanos estamos aprendiendo a votar, ¿no? Y cada convocatoria requiere su argumentario propio. En este caso se trata de elecciones locales y en algunas comunidades autónomas, que no la nuestra, autonómicas también. Bien, bueno, pues ese argumentario es el que ahora tratan los candidatos de cada municipio pues de llevar adelante. Yo respetaría siempre que se mantenga esa cierta independencia de la estrategia local, pues porque eso es lo que cada candidato elige. Lo que pasa es que estando en partidos de corte nacional o de corte autonómico, pues no podemos estar ajenos a la realidad política y a la polémica que, por otra parte, a veces también se crea desde la propia prensa escrita, televisada y radiada. Esa polémica en la que los partidos pues incurren en contradicciones o llevan, digamos, fuera de lo que sería normal en el ámbito ideológico del que hablamos, de ciertas propuestas. Pero cuando se empieza a analizar lo que cada partido propone para la ciudad o para el pueblo en concreto, se ve claramente que no hay tanta distancia entre los partidos, que esa distancia ideológica es una teoría, una suposición, que a la hora de la verdad se plasma. Yo es que ahora veo los programas electorales, y yo tengo que hablar de mi zona, que es la que más estoy trabajando, ¿no? Y veo las propuestas electorales de los distintos partidos, que al parecer son distintos ideológicamente, y resulta que todos quieren hacer pues una fuente en la plaza, o quieren cambiar la calle de sentido circulatorio, o quieren alternar el mercado entre plazas, o qué sé yo. Es que al final se trata de lo que se trata, de elegir en este momento a quienes han de llevar los destinos de un ayuntamiento. Y ahí es donde creo que debemos de afanarnos. En ese aspecto, pues yo creo que la valoración ahora mismo pues está todavía inicial, pero que los candidatos se afanan en llevar adelante sus programas y explicarlo a la gente, ¿no?
Lógico. Sí, eso es así. Hay una cosa que yo siempre digo que nos pasa a los muy cafeteros, que somos la gente que estamos pues muy implicada en esto, que incluso aunque los nuestros se equivoquen, los vamos a seguir votando. Hay un porcentaje de población que actúa así y, por tanto, esa gente sí puede hacer una lectura de cómo se va a interpretar su voto en clave autonómica, en clave nacional o en clave de posible primera vuelta para las generales. Pero eso nos pasa a los muy cafeteros. El resto de la gente lo que quiere es tener al mejor alcalde o alcaldesa posible, a los mejores concejales, la mejor gestión, la gente más cercana, más conocida, la gente que ha dado la cara en los momentos difíciles, porque al final un alcalde en este país es alguien con el que los ciudadanos del pueblo o de la ciudad se sienten muy identificados, ¿no? Yo recuerdo que al final, en otras elecciones hay un componente más de partido, pero en unas elecciones municipales al final a la gente le gusta votar a los alcaldes y a los concejales que conocen, con los que han tenido relación, con los que se llevan bien, con que son sus vecinos. En fin, hay un componente ahí que difícilmente la política nacional va a lograr transformar, por suerte.
Bueno, a ver, Chema, Pepe, que ha habido ahí varias cosillas de la Junta Electoral que ha tirado de la oreja. Alguno de Órgiva, sí, por ejemplo, que no ha hablado antes Chema, que ha estado por ahí el fin de semana, ¿no? Pues que sepa Chema que al alcalde de Órgiva le han tirado un pollo de la oreja.
Sí, y a la diputada provincial de la Alpujarra también, sí, a varios. Bueno, yo.
Y también el
PP. ¿Sabes lo que pienso yo de esto, sinceramente? Porque además en esto, sí, no hago distingos, que la Junta Electoral tira de las orejas porque el adversario de la persona cuyas orejas son tiradas ha denunciado. Es que nos volvemos muy delicados, porque claro, ¿tú cómo le vas a quitar que alguien piense que tus declaraciones en la inauguración de una feria o en la presentación de un proyecto tengan tinte electoralista? Claro, si nadie lo denuncia, pues pasa desapercibido, como los más normales del mundo. Claro. El problema es que nos estamos volviendo muy delicaditos en general, y entonces a la primera de cambio vamos a denunciar. Y claro, la Junta Electoral pues no tiene más remedio que apercibir, que amonestar, incluso que poner una multa. Pero yo creo que si no se denunciara, esto sería parte de la normalidad, vamos.
Pepe, ¿cómo lo ves?
Es inevitable. La tentación del que está en el poder de usarlo para intentar sacar ventaja, eso es inevitable, pero para uno y para otro. Yo, lo que a mí me llama la atención a veces es cómo se quejan los que, en fin, contra los que se denuncia por el abuso de poder, y son capaces ellos luego de denunciar igual cuando no están en el poder. Es decir, que me llama la atención ese cambio de criterio según se esté en la oposición o en el poder. Yo la Junta Electoral está para este tipo de controles, ¿de acuerdo? Yo lo veo bien, que la Junta controle y que no haya abusos por ninguna parte. Yo lo estoy sufriendo en mi pueblo, es decir, no quiero ni contar, pues no aburriros, la de abusos, entre comillas, que se están haciendo desde el gobierno municipal, ¿no? Pero, en fin, tampoco voy a hacerle el juego de estar cada día denunciando, cada minuto denunciando, porque yo es que estoy entretenido en decirle a la gente personalmente lo que creo que necesita mi pueblo. Y eso es lo que creo que deberíamos de ocuparnos todos, en decirle, los que somos candidatos, y perdón por hablar en primera persona, pero creo que es lo que a mí me preocupa más. Que la Junta Electoral intervenga de árbitro, bueno, pues ya sabéis, la faltita en el fútbol, de la faltita, que si es que la pisa el pie, que si la... En fin, esas cosas. Bueno, cada uno establece su estrategia, pero sí que me llama la atención, y eso es algo que yo debería de a lo mejor tener una regulación más clara, más concisa en la ley electoral, el no abusar desde la institución del poder que te da el ser el, digamos, representante máximo de esa institución, pues para barrer hacia tu casa, hacia tu propia candidatura, con los dineros de todos, que es que estamos hablando, no es con tus recursos, con tu campaña, sino con la campaña que pagamos entre todos, es decir, todo el ayuntamiento, y que tú intentas hacerte beneficiario de la misma, ¿no? También entiendo que es muy difícil separar la línea institucional de la línea electoral. ¿Dónde acaba el candidato o el alcalde en funciones y dónde empieza el candidato y aspirante al cargo? Eso es lo que yo veo difícil en la práctica, porque se puede legislar, se puede escribir, pero en la práctica veo difícil concretar eso, ¿no?
Bueno, señores...
Sí, por eso digo yo que si no hubiera denuncia, pues no nos enteraríamos de esto, porque la Junta Electoral no puede saber lo que todos los candidatos están diciendo en cada momento. Si no denunciara al adversario, esto no existiría, sinceramente.
Bueno, señores, que el próximo lunes hay porra, ¿eh? Así que id haciendo cálculos, porque vamos...
De acuerdo.
Tenemos porra y con premio. Premio para el que gane, ¿no? Estas cosas es bueno premiarlas, porque ya diré el premio, que estamos gestionando.
Bueno,
una cosa,
que pensaremos la porra, sí.
Pero la porra sobre la liga, sobre el ascenso a primera.
La liga, no, la, es la de Pepe, la liga ya es gana de hacerla. Pepe, la no, de la liga ya es gana de hacerla.
Ya no hay nada.
Esta vez no puedo felicitaros este domingo, este Ay, lunes, señor. Como hice el fin de semana pasado.
¿Cuántas
no
cosas?
Siempre va a llover a vuestro favor.
No siempre. Pero, veremos este miércoles. Bueno, y veremos también que el Granada... el lunes eso, tenemos al Granada en lo más alto, ¿eh? El lunes tenemos al Granada en lo más alto, y esto tampoco es lo más... No podemos celebrarlo todos los lunes, así que vamos a celebrarlo en el día de hoy. Bueno, que el próximo lunes, en nuestro Granada Decide, vamos a hacer esa porra de qué va a suceder en la capital, qué puede suceder en la Diputación Provincial de Granada. Dos porras, parece. Son dos porras, una
para
la capital y otra para la Diputación. Chema Rueda, Pepe Torrente, un abrazo, muchísimas gracias.
Vale,
un abrazo y saludos. Hasta luego.